Bienvenido a Mediodía Cope en este domingo de mucho sol, con frío más que moderado y con máximas a esta hora agradables en todo el litoral sureste. Ahí están los 17 grados de Málaga, de Almería o los 16 de Valencia. Y luego en el norte también unos más que agradables, 16 grados que se esperan hoy de máxima en Oviedo. Enseguida estamos en Venezuela con lo último, que nos lleva a mirar a las cárceles, donde siguen presos más de 800 reos políticos. Las concesiones del régimen chavista son mínimas, porque según la información que traslada el Foro Penal Internacional, apenas 16 personas han sido encarceladas en las últimas horas. Hay vigilias ante las cárceles y lo que hay es una gran presión por parte de Estados Unidos. Para todos aquellos que tratan de colgarse medallas o de colgárselas a los suyos, como José Luis Rodríguez Zapatero, Donald Trump en las últimas horas les ha mandado un mensaje, es muy directo. Espero que sus prisioneros recuerden lo afortunados que fueron de que Estados Unidos apareciera e hiciera lo que había que hacer. Espero, dice Donald Trump, que nunca lo olviden. La liberación de 16 presos políticos es el pequeño paso que se ha dado hasta ahora en Venezuela. Quedan más de 800 en las cárceles. Las calles siguen tomadas por el chavismo. La represión continúa siendo la marca del régimen. Y ahora toca esperar nuevos pasos. Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, lo que hace es ganar tiempo para conseguir su propia impunidad, la de su hermano Jorge Rodríguez y la de su círculo. El ala más dura, encabezada por Diosdado Cabello, lugarteniente de Maduro, va a seguir poniendo piedras en el camino hacia la transición. Y habrá que ver si el plan de Donald Trump no falla en lo esencial. Y lo fundamental es alcanzar la democracia plena en este país, en Venezuela, evitando un baño de sangre en un territorio que ha estado dominado durante décadas por tiranos. Por cierto, lo de Venezuela ha dejado en un segundo plano lo que está pasando en Irán, donde han entrado en la tercera semana de protestas. Es una revuelta sin precedentes, con imágenes que han dado la vuelta al mundo y que son mucho más que un símbolo. Hemos visto a mujeres rebelarse contra lo que tienen prohibido e impuesto por el férreo régimen de los ayatolás. Y en esas imágenes vemos a mujeres a cara descubierta, quitándose el hijab y directamente quemándolo. Las hemos visto también encendiéndose un cigarrillo y prendiendo fotos con la cara de Jamenei, el líder supremo de Irán. Lo de Irán no es una revuelta espontánea. Miles de iraníes están saliendo a diario a protestar contra un régimen que directamente les está asfixiando. Todo empezó con el colapso del rial, de la moneda del país. Todo empezó por la inflación desbocada y por la miseria que deja la mala gestión y la falta de libertad. Porque no es solo economía. Gritan muerte al dictador, piden el fin de los ayatolás. Es el mayor desafío al régimen desde 2022. Y el pueblo no retrocede, a pesar de que el ayatolá Jamenei está respondiendo como siempre, con una represión brutal. Esto lo vamos a entender todos enseguida. Han cortado internet en todo el país y, lo que es peor, están disparando a los manifestantes. Hay miles de detenidos y se estima que la represión ha dejado ya medio centenar de muertos, incluidos niños. A pesar de todos los frentes que Donald Trump tiene abiertos en Venezuela, en Gaza, ahora con lo de Groenlandia, también con lo de Ucrania, el presidente estadounidense viene advirtiendo al régimen iraní que si sigue masacrando a su pueblo, ellos, Estados Unidos, va a intervenir. España debería mirar con mucha atención lo que está pasando en Irán. Un pueblo harto de teocracia, de corrupción, de miseria, que ha conseguido levantar a sus opresores. Y aquí la pregunta es, ¿dónde están todas las feministas españolas de pastel? ¿Dónde están las mujeres del PSOE? ¿Han salido a defender a las mujeres de Irán? Porque en Podemos, donde han venido coqueteando con el régimen de los ayatolás, cobrando directamente de esa dictadura, no se puede esperar nada. Pero con lo de Irán, como con lo de Venezuela y con otras dictaduras, se demuestra que lo del feminismo y lo de los derechos humanos solo interesa cuando conviene políticamente. En España, el próximo miércoles se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar de explicar lo inexplicable o de justificar lo injustificable al conjunto de las comunidades autónomas, que no es otra cosa que el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación que Pedro Sánchez pactó el jueves de forma unilateral con el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. Sánchez no tiene asegurados los votos en el Congreso y esta mañana el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le ha dicho que no cuente con ellos.
Que no vendan esto como una reparación a los catalanes. Esto se hace exclusivamente para mantener al Partido Socialista gobernando en el gobierno central y en el gobierno de Cataluña. Que no nos engañen, que no pretendan que nos enfrentemos unos españoles con otros y que se olviden de que aceptemos chantaje. Que el dinero de todos se reparte entre todos.
Pedro Sánchez tiene un papelón porque no tiene amarrados los apoyos. Y lo que es peor, se acerca a perder el relato, que es lo que realmente le preocupa, porque en esto del relato gana casi siempre. Y ahora aquí se enfrenta a un problema porque en el conjunto de España, al margen de Cataluña, los propios socialistas no entienden que se firme un acuerdo unilateral como una comunidad autónoma, solo para atender las reivindicaciones de los separatistas. Durante todo este fin de semana en el PSOE, en el gobierno, han tratado de justificar lo injustificable y de tratar de blanquear un acuerdo entre el presidente del gobierno y un delincuente con el único objetivo de garantizarse el poder en Moncloa y también en la Generalitat de Cataluña. No es nada fácil vender este engendro de financiación autonómica que pactaron el jueves Sánchez y Junqueras, que, por cierto, se paseó por Moncloa a pesar de estar inhabilitado. Lo están intentando, sí, pero otra cosa es que lo consigan. Sobre todo en aquellas comunidades como Aragón, como Castilla y León o como Andalucía, donde tienen las próximas citas electorales y en las que este acuerdo para el PSOE lo que hace es empinarles aún mucho más el camino. Están pasando más noticias en este domingo 11 de enero. Te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE. La Guardia Civil ha detenido en Madrid a un grupo organizado formado por componentes de tres de las organizaciones más delictivas de la capital, los Trinitarios, los Blood y los 42. En total hay 6 menores detenidos y 11 investigados por su presunta implicación en delitos de pertenencia a organización criminal, lesiones, amenazas y robos con violencia. Todos los implicados han pasado a disposición judicial y en el caso de los menores han sido presentados ante la Fiscalía de Menores, que ha decretado prisión para 4 de ellos. Y más asuntos. En Valencia, las asociaciones de víctimas de la DANA han convocado para mañana una concentración ante el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la catástrofe. Se van a reunir con motivo de la citación de la exconsejera y el exjefe de gabinete de Carlos Mazón, que también están citados mañana para comparecer sobre las supuestas contradicciones en sus respectivas declaraciones sobre lo que sucedió aquel 29 de octubre en el que perdieron la vida 230 personas. Y en Estados Unidos, miles de personas se han vuelto a manifestar en Minneapolis para protestar contra la muerte a tiros de un activista por parte de un agente del Servicio de Inmigración estadounidense. Desde los grupos activistas aseguran que no van a parar por el momento. De hecho, hay convocados más actos para estos próximos días en todo el país para condenar el incidente.
Y a esta hora, Teresa Vasallo, hay fútbol en directo.
Minuto 9 en el estadio de Vallecas, Rayo 1, Mallorca 0. El gol del Rayo Vallecano ha sido de Jorge de Frutos. Además, hoy tan solo se va a jugar un partido más de la Liga. A las 4 y cuarto, Levante Español. Y a las 8 de la tarde se juega el primer trofeo del año en la Supercopa de España entre el Barcelona y el Real Madrid. Como ha informado Elena Condis, Lamine Yamal saldrá en el 11 inicial por Ronny Bardaghi. Mientras que en el Real Madrid la duda está en Kylian Mbappé. Aunque eso sí, el entrenador Tolosarra podrá contar con Rüdiger. También hay fútbol en segunda división. Leganés 0, Real Valladolid 0. El Leganés acaba de fallar un penalti. Y en el Rally Dakar, Sainz ha terminado noveno y Roma décimo. Han arañado tiempo al Al-Attiyah, mientras que Matías Ekström ha finalizado primero de la séptima etapa.
Gracias, Teresa. Son las 2 y 10, es la 1 y 10 en Canarias. Sigue ese Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
is covered with Russian and Chinese ships.
¿Por qué Trump quiere Groenlandia?
¿Está Europa a punto de perder su frontera en el Ártico?
Este lunes, Expósito viaja a Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump?
Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y en COPE.es.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
En Mediodía COPE nos vamos a situar en Irán, donde se cumplen 3 semanas de protestas contra el gobierno teocrático del país. Lo decíamos en portada. Lo de Irán no es una revuelta espontánea. Lo dirán, no es solo economía. Miles de iraníes están saliendo a las calles a diario a protestar contra un régimen que les está asfixiando. Y el pueblo no retrocede. Es el mayor desafío al régimen desde 2022. Y todo a pesar de que el ayatolá está respondiendo como suele hacer siempre, con una represión brutal. A las 2 y 12... vamos a saludar en Mediodía COPE a una persona que conoce de primerísima mano la represión del régimen de los ayatolás. Es un iraní que reside en España y que prefiere mantener su identidad en el anonimato por motivos de seguridad. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Bueno, por redes sociales podemos ver cómo están las calles con los pocos vídeos que nos llegan, eso sí, porque Irán lleva sin internet desde el jueves. ¿Qué información te llega a ti sobre cómo están las cosas en tu país?
La verdad, poca información está saliendo del país por el corto de comunicaciones, o sea, de internet y también redes telefónicas. Bueno, cosa que ha sucedido desde hace 60 horas. Y la verdad, poca información recibimos de primera mano. A ver, hay personas en Irán que usan el Starlink. La verdad, no hay mucha gente que tenga disponibilidad a esa tecnología. Y toda la información que sale...
El Starlink, para los que nos están escuchando y no sepan lo que es un satélite que precisamente te ofrece la opción de acceder a las redes.
Exactamente. Pero bueno, que no es una cosa que no puede controlar el gobierno, pero al parecer pues está con un detector de frecuencias, pues están revisando casi todas las calles para detectar quién lo está usando. Entonces la gente tampoco lo puede usar tan a menudo, solo se conectan de forma muy temporal, para unos segundos, para poder comunicarse con el exterior y enviar videos y noticias. Eso es lo único que tenemos.
Tú tienes familia en Irán, ¿no? ¿Sabes algo de ellos?
Sí, no sé nada. Estamos incomunicados completamente y no sé realmente en qué situación están.
¿Qué análisis puedes hacer? Porque yo decía hace un momentito que no solo es una revuelta económica, aunque es verdad que todo empezó por el colapso del rial, por la inflación desbocada, por la miseria que deja la mala gestión, pero ¿cómo podemos analizar desde los ojos de la mirada desde nuestro país lo que está ocurriendo en Irán ahora mismo?
Sí, la verdad, esas protestas no son puntuales de hoy en día, sino vienen de más de 2 décadas desde que esas protestas han comenzado. Lo que pasa es que la gente siempre está buscando una excusa para salir a la calle. Que el problema que en Irán ha habido hasta ahora, que no ha habido un líder o alguien que nos pueda unificar, porque es un país muy grande y hay muchas etnias y aparte de eso pues mucha oposición, ¿no?, de diferentes tipos. ¿Qué pasa? Que ahora con la intervención del Shah, el hijo del Shah de Persia, de Irán, que está en Estados Unidos exiliado, pues han podido ponerse de acuerdo toda la oposición y él pues dar ese llamamiento que ha hecho que la gente se una de diferentes etnias y pues salga a la calle. Pero bueno, ha habido siempre, en 2022, por ejemplo, había otras protestas, pero lo que pasa es que se apagaron muy rápidamente porque, lo mismo pasó, corte de redes de comunicación, o sea, internet, y luego tampoco recibimos, no se cubrió tanto desde Europa y desde el Occidente tampoco. Lo que,
¿Crees que hay algo que diferencie, ya que nos has recordado aquellas protestas de 2022, lo que se está viviendo ahora, cuatro años después, con lo que se vivió en 2022?
Se diferencia en esto, en que hay un líder que hace un llamamiento y la gente responde. Y aparte de eso, pues está saliendo gente de diferentes edades, que antes no pasaba, y también de diferentes, hasta el mercado, por ejemplo, lo que sucedió en el mercado de Teherán, es algo que la verdad nadie se esperaba, porque realmente siempre apoyaban al régimen. Tenían una relación bastante más estrecha con el régimen que el resto de la sociedad. Y aparte de eso, el tener un líder que haga el llamamiento.
Me parece relevante todas esas imágenes, sobre todo en cuanto al papel que están jugando en estas protestas las mujeres, quitándose el hijab o quemando directamente fotos del líder supremo iraní, completamente a cara descubierta. ¿Qué te parece la respuesta que se está dando desde España, desde determinados partidos políticos que se autodenominan feministas, a las protestas que se están realizando estos días en Irán?
Sí, estas protestas definen un poco todo, ¿no? Libertad de expresión, el feminismo, derechos de la mujer, derechos de todo, toda clase de personas en la sociedad. Y obviamente ya la gente está harta. En Irán hay que tener en cuenta que la población, un 70-75%, no cree en ninguna religión y cree en la libertad. Y libertad de expresión, de vestirse como quiere y ser como países europeos, occidentales.
¿Crees que hay posibilidades de que esta vez sí pueda caer el régimen?
Estamos más cerca que nunca, podría decir. A nuestros ojos, pues lo vemos como una única oportunidad que nunca hemos podido llegar a este punto, porque la gente ya no tiene miedo. Antes sí que se notaba el miedo en el corazón de la gente, sobre todo porque al final es una tiranía, ¿no? Con ahorcar, con meter preso a la oposición, pues siempre apagaba estas manifestaciones. Y esta vez, pues a la gente le da igual. Estamos teniendo muchos muertos porque está siendo un masacre. Ahora, yo creo que ayer había un dato que decía 2.000 personas solamente habían muerto en Teherán. Es una barbaridad. Pero bueno, la gente aún así está saliendo y se está protestando. Y es una revolución, ya no es una protesta.
Hemos visto también la advertencia que ha lanzado el propio presidente de Estados Unidos, que ha dicho que si el régimen iraní sigue masacrando a su pueblo, van a intervenir.
Sí, lo que pasa es que deberían de haber intervenido ya. Ningún iraní quiere que haya una intervención extranjera para nuestra libertad, ¿no? Para liberar el país. Hasta ahora ha sido esa la idea, pero ya hemos llegado a un punto que no nos queda otra. Necesitamos una ayuda extranjera, necesitamos que nos ayuden desde fuera, al menos que sean nuestra voz. Los partidos políticos, los gobiernos, las organizaciones, ONGs, no sé, la gente normal. Necesitamos que esto vaya más, que recibamos apoyo o dejar, al menos los gobiernos, dejar de trabajar con el régimen iraní. Cerrar sus cuentas bancarias aquí en Europa. Pues sancionarlos al máximo. Eso es lo que necesitamos, porque si no, no podríamos, porque a ellos les da igual, porque masacran a la gente. Ahora el apagón está ahí y ellos están masacrando a la gente.
Pues aquí, de momento, desde el gobierno de España, silencio. Yo me voy a quedar, eso sí, con un titular. Estamos, que nos lo acabas de dejar, estamos más cerca que nunca. Hay posibilidades, sí, de que en esta ocasión caiga este régimen. Es la voz en primera persona de lo que está pasando en Irán, es la voz de un iraní que conoce a la perfección, lo habéis podido comprobar los oyentes de Mediodía COPE, lo que se está viviendo estos días en su país y al que, como decíamos al principio, hemos preferido mantener su identidad en el anonimato por motivos de seguridad, pero al que le agradecemos muchísimo. Son las 2:19 que han estado en directo en este programa. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Hemos contado lo último de Venezuela, te hemos contado lo último de Irán, te hemos contado también todo lo que rodea aquí en España, el nuevo modelo de financiación autonómica Y hay que mirar también a Groenlandia, que se ha convertido en la nueva pieza en el particular tablero del ajedrez político de Donald Trump. Un escenario incierto que, como ya hemos visto con el caso de Venezuela, el dirigente estadounidense no le tiembla el pulso a la hora de enviar a los peones a completar el trabajo. Estas aspiraciones de Trump con Groenlandia no son nuevas. Ya durante su primer mandato puso el foco en la isla. Tengo un mensaje para la increíble gente de Groenlandia. Apoyamos su derecho a determinar su futuro y si lo eligen, les damos la bienvenida a los Estados Unidos, dijo el presidente ante el Congreso. Sin embargo, las últimas intervenciones de Trump están muy lejanas de estas posiciones. Sus movimientos de las últimas horas están dejando de lado el talante negociador y la vía de la intervención militar está más próxima. Algo que traería consecuencias inimaginables para el panorama político internacional y que apuntarían directamente a la OTAN. Ana Manero Salvador es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid.
No es la primera vez que Estados Unidos manifiesta su interés por Groenlandia. Ojalá no se produzca, pero si se produce un ataque armado de Estados Unidos contra Groenlandia, supondría la muerte de la OTAN, en mi opinión. Es cierto que Estados Unidos tiene un acuerdo de 1951 con Dinamarca, en el cual, reconociendo la soberanía de Dinamarca, asume la defensa de Groenlandia y le permite el establecimiento de bases militares.
Todo esto a pesar de que, como explicaba la profesora Ana Manero Salvador, Estados Unidos ya cuenta con una base militar, la instalación de Pitufik. Pero, ¿qué tiene realmente Groenlandia para hacerla tan atractiva a Donald Trump? La principal clave la encontramos en su importante valor geoestratégico que tiene Groenlandia. Además, esta cuestión aumenta paulatinamente por la apertura de nuevas rutas marítimas en torno al Círculo Polar Ártico. Otra de las claves ya la anunció el propio Donald Trump.
We need Greenland from a national security situation. It's so strategic.
Necesitamos Groenlandia por nuestra seguridad nacional, explicó el presidente estadounidense desde su Air Force One. Y es que la isla danesa se encuentra situada en el Océano Ártico, a caballo entre América del Norte, Europa, Rusia, una encrucijada política que permitiría controlar desde una ubicación privilegiada todos los movimientos del Kremlin. Más allá de esto, Groenlandia es considerada como una joya territorial por sus inmensos recursos naturales, entre los que se encuentran el litio, el níquel, el cobalto y el cobre, unos elementos muy demandados para fabricar, entre otras cuestiones, baterías eléctricas, algo que sería clave en su lucha tecnológica con China. Groenlandia es la mayor isla del mundo. Son más de 2 millones de kilómetros cuadrados, que para que te hagas una idea, es 4 veces la superficie de España. A pesar de esta amplitud de territorio, apenas lo habitan cerca de 60.000 personas, cuya economía es fundamentalmente tradicional, como ha explicado en COPE el explorador Ramón Hernando de Larramendi.
Ellos se dedican principalmente a la pesca, quedan pocos cazadores tradicionales, pero todavía queda gente que lleva ese modo de vida tradicional en pequeños pueblos, sobre todo en el norte y en la costa este de Groenlandia.
Para Hernando de Larramendi es un territorio bastante conocido. En 1986 pisó por primera vez la región y ha pasado en Groenlandia largas temporadas. La más importante, la que le llevó a estar 3 años recorriéndose de punta a punta toda esta zona en trineo. En sus años de convivencia ha podido conocer mejor a los inuits. Representan el 80% de los habitantes de la isla y si hay algo que les caracteriza es su rápida capacidad de adaptación.
No había árboles. Los inuit están al norte de la línea de árboles. Eso es lo que define realmente a la cultura, esa adaptación a la zona de la tundra y de la banquisa, ¿no? Mediante la caza de mamíferos marinos, como principalmente la foca, se puede extraer la grasa con la cual, mediante la lámpara de aceite, tenían iluminación y tenían la capacidad de calentarse. Y luego, con la piel, se podrían vestir, ¿no?
A esta difícil ecuación hay que sumar las temperaturas. Como explica el explorador Ramón Hernando de Larramendi, a pesar de que de media en Groenlandia, en esta época del año se promedian 19 grados bajo cero. Esto varía dependiendo de la región y de la época también del año en el que se encuentre.
hay dos zonas. Evidentemente está el interior, que es muy, muy frío, que es la gran capa de hielo a 3.000 metros de altitud, donde se han registrado temperaturas por debajo de los 60 grados bajo cero, ajá, pero que no hay población más que una base científica precisamente americana en la cima de Groenlandia. Y luego está en la costa. La costa de Groenlandia, desde el punto de vista polar, su clima es bastante templado. En la costa suroeste, que es donde está la capital y la mayoría de la población,
sí,
pues normalmente en invierno habrá menos 15, eso es templado.
Y no es un territorio sencillo. Lo político depende de Dinamarca desde 1721, cuando se convirtió en su colonia, y no fue hasta mediados del siglo XX, cuando se convirtió en una provincia más del reino. Poco a poco fue ganando autonomía, hasta que en 2009 se celebró un referéndum que le permitió reformar el Estatuto de Autonomía y tener mayores poderes. Las piezas de ese tablero siguen moviéndose rápido. El siguiente paso será la reunión que van a mantener funcionarios estadounidenses con Dinamarca para abordar esta cuestión. Y todo lo que se está moviendo en Groenlandia te lo va a contar sobre la propia isla el equipo de La Linterna, con Ángel Espósito al frente, que precisamente a esta hora vuelan camino de Groenlandia. Mañana La Linterna en directo a las 7 desde esta isla, donde se está jugando ahora mismo buena parte de la partida de ajedrez en el tablero internacional que está imponiendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Porque la nueva manera de operar de Trump no ha dejado indiferente a nadie y ha provocado una cascada de reacciones a nivel internacional. En Europa tratan de mantener la cautela, aunque no se esconden a la hora de mostrar su descontento ante las pretensiones de Trump en Groenlandia. En Francia, Macron presagia que en Groenlandia podría ocurrir lo mismo que en Venezuela. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha mostrado esta semana su rechazo ante el nuevo colonialismo que suponen las ofensivas de Donald Trump con la incursión militar en Venezuela o sus intenciones depredadoras respecto a Groenlandia. Nosotros, franceses y europeos, estamos sometidos a una retórica anticolonial que no refleja nuestra realidad y a la agresión neocolonial de algunos. Para Macron, defender los intereses de Francia requiere encontrar una vía hacia la paz y la seguridad, pero también proteger sus intereses económicos, lo que exige un cambio de enfoque y la implementación acelerada de una política europea de protección y preferencia desde este año. Porque, como ha insistido Macron, Europa es una potencia que regula excesivamente a sus propios actores y no protege suficientemente su economía de los actores extranjeros, especialmente de aquellos que participan en la competencia desleal.
Estamos a las puertas de una semana en la que en España se van a redoblar y se van a intensificar las protestas de los agricultores contra el acuerdo que previsiblemente se va a firmar en Asunción el sábado entre la Unión Europea y los países que forman el Mercosur. A esta hora siguen las tractoradas que han cortado durante todo el fin de semana carreteras en varios puntos del país. Xavi Lasso.
El sector lleva desde el jueves saliendo a la calle pidiendo que no se firme un acuerdo que aseguran les perjudica. En Cataluña, Galicia, Castilla y León, Cantabria han cortado carreteras con el fin de evitar que se lleve a cabo ese acuerdo. La firma tendrá lugar la próxima semana, pero los agricultores no tiran la toalla y siguen luchando. Se van a eliminar aranceles de hasta el 35% en sectores como la automoción, la maquinaria o los productos químicos, y en Bruselas calculan un ahorro de unos 4.000 millones de euros. Para España puede ser especialmente importante por su peso exportador y su fuerte presencia en América Latina. Además, el acuerdo tiene un valor estratégico: diversificar mercados, asegurar materias primas y ganar peso frente a Estados Unidos y China. Nos lo cuenta Pablo Rupérez, director de Asuntos Europeos del GIEC.
España es un país muy exportador, cerca del 40% de nuestro PIB viene de las exportaciones. Por tanto, es uno de los países que más puede aprovechar en Europa el potencial que presenta el acuerdo con Mercosur, porque el acuerdo facilitaría el comercio al reducir los aranceles, reducir costes y simplificar trámites.
Los agricultores también tienen pensado sacar hoy los tractores y no se descarta, ojo, seguir con las manifestaciones la próxima semana.
Este acuerdo también ha provocado fuertes protestas en Francia, manifestaciones que colapsan y que cierran el tráfico pesado en la frontera con Irún. En COPE hemos hablado con Luis Noval, camionero de Gijón, que hacía la ruta hasta el Reino Unido y que ha quedado atrapado.
Bueno, nosotros llevamos aquí desde ayer a las 9 de la mañana, pero ya hay gente por aquí, compañeros del sector, que llevan desde el viernes por la mañana. Están todas las carreteras adyacentes, todas colapsadas. Igual hay 1.000 camiones, no lo sé.
y en su camión, Luis, este camionero de Gijón, transporta mercancías perecederas. Ponemos rumbo a las 2:30. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Cerramos una semana marcada por la intervención de Estados Unidos en Venezuela, por la detención de Nicolás Maduro y sobre todo por cómo han tenido que resituarse los que hasta ahora han sido cómplices con este régimen. Y aquí en España sabemos mucho de esto, con partidos que no solo simpatizan con el chavismo, sino que lo tienen como auténtico referente. ¿Ha cambiado algo desde el pasado sábado en Venezuela? Pues es verdad que en el gobierno sigue Delcy Rodríguez, que es más de lo mismo. Es cierto que el régimen continúa controlando las calles, que la represión no afloja. También que todo lo que rodea a Nicolás Maduro está maniobrando para conseguir la impunidad a todas las tropelías que han cometido y siguen cometiendo. Pero se están dando pequeños pasos que tienen que ir consolidándose hasta la instauración de la democracia en Venezuela. Lo inmediato, la liberación de los presos. Las ONGs estiman que el régimen solo ha excarcelado a 16 personas, 16 reos en las últimas horas. Y es una libertad relativa porque todos salen con el miedo en el cuerpo. Y a esta hora no hemos podido escuchar a ninguno denunciando lo que todos conocemos: las torturas dentro de esas cárceles y la ausencia del respeto por los derechos humanos. Más de 800 personas siguen en las cárceles de Venezuela. Y lo último que ha hecho Donald Trump ha sido decir, señores, que la liberación de presos ha sido gracias a la presión de Estados Unidos, en un mensaje a los zapateros de turno, que no han tardado en colgarse las medallas, ellos o su círculo más próximo. Y en realidad, esos zapateros de turno, que ahora se cuelgan las medallas, en todos estos años lo que han hecho ha sido consentir al tirano y permitir el encarcelamiento de inocentes con un trato denigrante en las prisiones. Hay incertidumbre, hay una gran confusión por el futuro y lo inmediato es una recomendación también que, por el tono, roza la obligación. Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que abandonen Venezuela. Es una alerta de la Oficina de Asuntos Consulares, un departamento de Estados Unidos que defiende que en Venezuela hay un rearme de milicias paramilitares que estarían buscando personas de origen estadounidense o que estén apoyando las medidas de Trump y la intervención del presidente de Estados Unidos. Recuerdan que la situación de seguridad en Venezuela es inestable y por eso recomiendan abandonar el país de inmediato y no viajar al país caribeño, a pesar de que se han reanudado los vuelos internacionales. Desde el gobierno de Venezuela responden que la alerta de Estados Unidos solo busca fabricar una percepción de riesgo que no existe, y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, continúa arengando a los suyos para hacer creer que todo sigue igual.
Al que venga a decir que manda y controla acá, no. Aquí hay un gobierno y aquí hay gobierno popular para atender este país y para defender este territorio.
Pues no, no todo sigue igual en Venezuela, que es lo que le gustaría a Delcy Rodríguez, a su hermano Jorge, a Nicolás Maduro, a su mujer, al hijo Nicolasito y a ese otro tirano que es Diosdado Cabello, que frente al pragmatismo de Delcy, que se está presentando como el alma más pragmática, sí, de lo que está pasando en Venezuela, Cabello es el ala más dura, que está poniendo más chinas en el camino a la transición en Venezuela. Aquí en España, hoy se cumplen 3 semanas de las elecciones autonómicas en Extremadura y el líder de Vox, Santiago Abascal, ha hecho hoy un anuncio que entra dentro de la lógica política. El pasado 21 de diciembre el PP ganó las elecciones autonómicas en Extremadura, subió un escaño, obtuvo el 43% de los votos, pero con 29 diputados se quedó a 4 de la mayoría absoluta. El descalabro del PSOE perdiendo 10 escaños y el ascenso de Vox ganando 6 y alcanzando una representación de 11 diputados en la Asamblea de Extremadura dejaron un escenario muy claro para el centro-derecha, con ninguna alternativa más. porque esa opción que deslizó algún exdirigente socialista como Rodríguez Ibarra, proponiendo la abstención del PSOE para que gobernara en solitario María Guardiola, era y es un escenario imposible en este PSOE de Sánchez. Por eso solo queda una opción para que los extremeños no tengan que volver a las urnas. Esa opción no es otra que Partido Popular y que Vox se entienda. Y ese acuerdo, por lo que ha dicho Abascal, está ya prácticamente cerrado. Y pasa porque Vox entre en el gobierno de María Guardiola. Abascal lo ha adelantado en OK Diario. Van a formar parte del Ejecutivo extremeño con una vicepresidencia y con varias consejerías.
Hay que estar en el gobierno para garantizar que se producen los cambios que nosotros queremos. ¿Cómo hay que estar en el gobierno? Hay que estar con una vicepresidencia que tenga sus consejerías, el número de consejerías proporcionales a nuestra representación en las elecciones.
Vox ya estuvo en diferentes gobiernos autonómicos tras las elecciones de 2023. En Extremadura, sin ir más lejos, con el pacto más controvertido. Pero también en Castilla y León, en Aragón, en la región de Murcia y en la Comunidad Valenciana. Y eso lo aprovechó Sánchez para adelantar las elecciones generales, aquel junio de 2023, abanderando como estrategia lo del miedo a la ultraderecha y consiguiendo dar la vuelta a las encuestas en las elecciones, que ganó Feijóo sin posibilidad de gobernar. A Sánchez la jugada le salió redonda. Con este anuncio de Abascal, con la entrada en el gobierno de Vox en Extremadura, no hay duda de que el PSOE va a repetir la misma operación. Desde Moncloa, desde Ferrat, con la siempre inestimable ayuda de todas las terminales mediáticas. Pero eso del miedo a la ultraderecha es un argumento que ya no cuela. Se vio hace justo 3 semanas en Extremadura, se va a comprobar el 8 de febrero en Aragón, en marzo en Castilla y León y después en Andalucía. Lo de Vox anunciando la entrada en el gobierno de Extremadura es un giro en su relación con el Partido Popular después del portazo que dieron en julio del 24 saliendo de todos los gobiernos autonómicos. Bueno, lo que es una cuestión de oportunidad política. El argumento para salirse en su momento de los gobiernos fue débil, pero la rentabilidad que han sacado ha sido grande, muy grande. Eludiendo la responsabilidad que implica todo gobierno, sin necesidad de demostrar que están capacitados para gobernar, evitando también el habitual desgaste del que sufren los que toman decisiones, y por eso han experimentado, se ha visto en Extremadura, un crecimiento que ya veremos dónde alcanza su techo. Y por eso la prueba tiene que ser a partir de ahora, si están preparados para gestionar o no. Y eso solo se hace desde los gobiernos, dándoles estabilidad, no saliéndose a las primeras de cambio. Que Vox esté en el gobierno de Extremadura es de lógica política tras el resultado de hace 3 semanas y eso, no tengan duda de que lo van a tratar de aprovechar en el PSOE. Ya lo están haciendo hoy mismo. Pilar Alegría ha preguntado a Jorge Azcón si también va a dejar a Vox entrar en el gobierno de Aragón, lo que deja claro que las opciones de gobernar de Pilar Alegría son más que remotas. Están pasando más noticias en este domingo, te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía Cope.
Según el diario The Telegraph, el primer ministro británico Keir Starmer estaría valorando un posible despliegue militar en Groenlandia.
Según publica el periódico, Starmer habría estado manteniendo conversaciones con algunos aliados europeos para tomar medidas por las amenazas de Trump sobre su posible adquisición de la isla ártica. Apuntan a que jefes militares estarían ya elaborando planes preliminares para una posible misión aliada que podría incluir tropas, buques y aeronaves.
Donald Trump decreta el estado de emergencia nacional en Estados Unidos.
Lo hace para proteger los ingresos derivados de la venta de crudo frente a posibles acreedores. Esta decisión es un paso más en la estrategia de Washington para devolver la estabilidad al país sudamericano, pero al mismo tiempo garantizar un acceso prioritario para Estados Unidos a una de las mayores reservas de petróleo del planeta.
Detenido un hombre en la localidad gaditana de Olvera por matar presuntamente a su mujer.
La mujer de 68 años ha sido encontrada muerta en su vivienda después de que alguien alertara a los servicios de emergencias. En el mismo domicilio, la Guardia Civil ha arrestado a su marido de 60. De confirmarse que se trata de un caso de violencia de género, sería el segundo que se produce en Andalucía desde que comenzó el año y el tercero en España.
Y a esta hora, Teresa Vasallo, tenemos fútbol en directo.
Sí, minuto ya 39 en el estadio de Vallecas, Rayo 1, Mallorca 0, gol de Jorge de Frutos. Además, tan solo hoy vamos a tener un partido de la Liga, un partido más a las 4 y cuarto, Levante Español a las 8 de la tarde. Es el turno del primer trofeo del año con la Supercopa de España entre el Barcelona y el Real Madrid. Como ha informado Elena Condis, Lamine Yamal será el único cambio del once inicial en el Barça y entrará por Bardalli, mientras que en el Real Madrid la duda está con Kylian Mbappé. Eso sí, Xavi Alonso podrá contar con Rüdiger, que no estará, será Mendy por unas molestias en el gemelo. También hay fútbol en segunda división. Leganés 1, Real Valladolid 0. El Leganés ha fallado un penalti, pero ha marcado otro. Y en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha terminado noveno en la séptima etapa. Roma ha sido décimo y los dos han arañado unos segundos al Al-Ittihad, mientras que Matías Asrom ha finalizado primero de la jornada.
Síguese Mediodía Cope, 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Llega a Cope el partido que paraliza el planeta fútbol.
Está todo listo, Paco, está todo preparado.
Este domingo, la primera gran final del año en un clásico. Barcelona-Real Madrid.
¡Salta los equipos, Manolo!
No te pierdas ni un segundo de la final de la Supercopa de España en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena Cope, no se confunda.
Con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Además de lo de Venezuela, de lo de Groenlandia, de lo de Irán, de lo de Mercosur, hay otras cuestiones que son más domésticas, pero que siguen inquietando. En este caso, a los conductores. Y es el asunto de la baliza V16. Fue la estrella en las comidas y cenas de Navidad. Objeto de mucho cuñadismo, por cierto. Quizá justificado porque, lejos de atajar dudas, desde el gobierno y desde la DGT, nos las han acrecentado. Estamos a 11 de enero y lo último es lo que ha dicho esta semana el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que es una de las grandes preocupaciones. ¿Van a multar a los que lleven esta baliza, sí o no? Responde el ministro.
Tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo. Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas.
¿Flexibles hasta cuándo? ¿Cuánto va a durar ese periodo razonable que dice el ministro? Bueno, pues a las 2:43, en Mediodía Cope, se lo vamos a preguntar a Ana Belén Cruz Campos, que es directora del Departamento de Servicios Legales del Club Europeo de Automovilistas. Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, han pasado ya no han pasado ni dos semanas de lo que llevamos de este 2026, y lejos de despejarse las dudas sobre la baliza V16, siguen creciendo. La norma está en vigor desde el 1 de enero, pero el propio ministro del Interior ha reconocido esta semana que habrá flexibilidad con las multas. El problema es que no se ha concretado ni cuánto durará ese margen ni cómo se va a aplicar.
Efectivamente. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicado que no va a multar a los conductores que no lleven la baliza V16. Esto no significa que la baliza no sea obligatoria. Es obligatoria desde el 1 de enero. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante la situación de desconcierto que se ha generado también por las últimas informaciones que se han originado tanto en los medios de comunicación como en prensa, pues se ha considerado que se va a dar un plazo que es razonable, en el cual se va a intentar que los conductores entiendan este dispositivo de señalización y que este periodo, que efectivamente no se ha fijado ni en un mes, ni en dos, ni en tres, no sabemos durante cuánto tiempo va a ser, durante el mismo lo que se va a hacer es una labor de información a esos conductores que no hayan todavía adquirido la baliza ni dispongan de la misma, y entonces no se va a sancionar.
Pero es que esta flexibilidad nunca es igual, porque y al hilo de lo que nos estás contando, ¿cómo interpretar esto? No hay suficiente información, no se han hecho las cosas bien, porque si mañana baja la velocidad de a 80 kilómetros por hora en vías de 90, te multan al minuto uno de entrar en vigor la norma, y eso abre un debate incómodo sobre si ha faltado información clara, si la comunicación institucional ha sido insuficiente o si hay fallos en el propio dispositivo.
Efectivamente, vamos a ver, toda esta situación ha generado un desconcierto bastante grande a todos los conductores, y si bien es cierto que hay un número importante de conductores que sí que, bueno, pues que ya han comprado la baliza y disponen de este medio en sus vehículos, hay otra parte importante de la población que lógicamente no la han adquirido. Yo personalmente considero que la información no se ha dado de una forma correcta desde el inicio, se han generado muchas dudas, también ha generado desconcierto el que unas balizas que estaban incluidas en esta lista de la DGT luego ya no estén, muchos conductores las habían comprado y ahora creen que ya no les sirve. Entonces, bueno, que esto efectivamente ha generado un malestar, donde yo considero que esta información que ha dado el ministro del Interior, no concediendo una prórroga, porque no es una prórroga, es un periodo de adaptación, y donde se van a intentar reconducir e informar de una mejor forma a los conductores, porque yo sí que considero que esta, la baliza puede evitar muchísimos accidentes. Y no hay que olvidar que se han producido en años anteriores muchísimos atropellos por conductores donde sus vehículos han sido averiados y se han bajado del mismo para colocar los triángulos.
Coincide, por tanto, con esa campaña que todos hemos visto en numerosos perfiles en redes sociales, algunos con muchísimos seguidores, que insisten en que la baliza lo que hace es correr más riesgo para los conductores por su escasa visibilidad.
A ver, yo no considero que sea así. Vamos a ver, la baliza tiene un funcionamiento que sí que puede evitar atropellos y riesgos. ¿Por qué? Porque uno no tiene que salir del vehículo para pues andar durante X metros para colocar el triángulo. El triángulo, una vez que se coloca, y es verdad que cuando se le da el rayo que le da para que refleje el mismo, es cuando es más visible. La baliza hace una funcionalidad que, bueno, uno desde el interior del vehículo la coloca en el techo y, bueno, pues informa no solamente al resto de los conductores que ya ven una luz, que también se ve con los warnings, pero bueno, es otra forma de visualizar, y si sobre todo, muy importante, sin el riesgo de bajarse del vehículo. Cierto es que, claro, hay circunstancias en las que si ponemos una baliza tras girar en una curva, también te puedes encontrar el coche de golpe, eso es evidente. Pero que yo creo que sobre todo lo que ha habido ha sido una información que ha sido un poco limitada y no se ha sabido transmitir bien a los conductores, bueno, pues lo que realmente en un principio se tenía que perseguir, ¿no? Que es la seguridad vial.
Limitada, y si me permite, añado yo, confusa, muy confusa.
Confusa.
Bueno, por concretar, ahora hay que esperar, y ya la última, que nos digan cuánto va a durar ese margen que nos dan, o esa flexibilidad con las multas, que es ahora mismo yo creo lo que más interesa también a los conductores.
A ver, las últimas informaciones que se tienen, pues son lo que te he comentado al principio. Sí. Un plazo prudencial, bueno, eso es subjetivo. No sabemos ese plazo prudencial cuánto va a ser. Y yo entiendo que durante ese plazo, que no creo que a lo mejor lo vayan a concretar ni a fijar. Y bueno, pues quizá haya posteriormente otra manifestación por parte del ministro o de alguna otra autoridad competente en la materia, pues para informar de que ya este plazo de preaviso o de concienciación lo consideran finiquitado.
Pues una duda más que se añade a todas las que teníamos ya, sí, acerca de esta baliza V16. Ana Belén Cruz Campos, directora del Departamento de Servicios Legales del Club Europeo de Automovilistas. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un saludo.
A vosotros. Un abrazo fuerte.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Se cumplen 8 días de la detención de Nicolás Maduro y una semana después de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Al margen de la excarcelación a cuentagotas de presos políticos, Donald Trump sigue centrado en uno de sus principales objetivos, la extracción de petróleo venezolano. Lo último es la orden firmada por el propio presidente de Estados Unidos para proteger los intereses petroleros venezolanos retenidos en cuentas del Tesoro de Estados Unidos de posibles embargos judiciales o acciones legales. ¿Qué objetivo tiene esto? En principio, el de proporcionar mayor seguridad jurídica a las compañías petroleras estadounidenses e internacionales que deseen invertir más en Venezuela. En definitiva, que sus operaciones energéticas sean estables en un momento de máxima incertidumbre y, sobre todo, de confusión. Desde la administración Trump no lo han ocultado. Para el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, la explotación de este recurso natural es una de las claves de la primera fase de normalización de la nueva Venezuela.
Hay varias razones, pero tenemos que tener en cuenta que el petróleo venezolano no es el mejor petróleo del mundo. Esto significa que el petróleo venezolano es extrapesado, con mucha viscosidad y que requiere refino, que es bastante costoso.
Es Carmen Witt, profesora de Economía Internacional de la Universidad de Comillas, que explicaba por qué el petróleo venezolano tiene tanto interés para Trump, además de lo obvio. Arturo, ahí estarán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Bueno,
según ha explicado la profesora Weir, es un petróleo que tiene que pasar por un proceso exhaustivo, incluso tiene que mezclarse con otros productos antes de ser comercializado.
Sí, y eso nos hace preguntarnos qué tiene el petróleo venezolano para que Trump no oculte su interés por él en el marco de la intervención estadounidense en el país caribeño. Sobre todo la cantidad, y es que a pesar de que no es el mejor del mundo, sí es un petróleo productivo para la construcción. Además, y esto es lo más importante, su extracción podría alterar y aliviar los mercados internacionales, un aspecto que seguro que le interesa a Trump.
Pero es muy bueno para el asfalto y para el diésel. Ya. Mientras que el petróleo más suave es bueno sobre todo para la gasolina, para la producción de gasolina. Sí que podría aliviar los mercados del diésel. También hay que añadir que este tipo de petróleo tiene una elevada huella de carbono porque tanto el refino como su quema genera mucho CO2.
Bueno, de momento ya sabemos que va a tener que llegar una inversión para la mejora de esas infraestructuras petrolíferas y, a pesar de no ser el mejor petróleo del mundo, tendrá una gran influencia en los mercados internacionales. Ya vimos esa reunión también con las empresas petroleras con intereses en Venezuela. Desde la española Repsol, su consejero delegado, Josu Jon Imaz, le contó a Trump y al resto de su equipo que ellos están preparados para aumentar la extracción. Más de 3.000 kilómetros por mar y por tierra desde Palermo hasta Roma. Ese es el camino que ha realizado el malagueño Adrián Ruiz Pelayo. Y por fin ha logrado su objetivo, que no era otro que poder hablar con el Papa para que bendiga un ciprés que ha llevado encima todo este camino.
Este sueño que es conocer a Leone XIV, como ya me sale el italiano, y bueno, voy con un ciprés, es el árbol de la cruz, y lo que quiero, pues eso, que me lo pueda bendecir para traerlo de vuelta al monasterio Santo Toribio.
Hablábamos en COPE con Adrián antes de Navidad, nos contaba que sin dinero, con una barba ya muy larga tras días de travesía, una mochila grande, varias banderas regaladas, estaba recorriendo los pueblos italianos hasta llegar precisamente hasta Roma, hasta el Vaticano. Y dependiendo por completo de la generosidad de la gente que se ha ido encontrando en su camino. Adrián Ruiz Pelayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, Antonio, por este momento.
Igualmente por atendernos. Bueno, has conocido al Papa, has podido hablar con León XIV después de andar más de 3.000 kilómetros. ¿Cómo ha sido ese encuentro?
Pues imagínate, yo lo tenía más que visualizado desde el primer momento, ¿no? Cuando ya he estado frente a él, ha sido muy sencillo, muy humano. Me acerqué con muchísima humildad, más que como peregrino, ¿no? Ni le dije mi nombre, le dije que era peregrino de Esperanza, porque él, su santidad, lo que cuando clausuró el camino, pues dijo también esto, ¿no? Dijo que hay que ser todos peregrinos de Esperanza, y yo, pues, humildemente, he hecho todo el jubileo de la Esperanza caminando por Italia, ¿no? Al final, pues he transmitido toda la bondad de las personas, ha sido un muy bonito, y poder transmitirle todo este viaje a Santo Padre fue para mí, en nombre de muchas personas, fue increíble. Y
¿se sorprendió el Papa de tu largo peregrinaje?
Sí. Entiende que, hay muchísimas personas, pero cuando le comenté que estaba haciendo todo el proyecto desde Palermo hasta Roma para poder verle, pues sí, se sorprendió, me miró y le encantó lo que es el camino que estaba haciendo. Pero lo que más le impresionó fue primero tuvo que bendecir el ciprés, ¿no? Y en símbolo también a la gente que me acompañó en el viaje, le ofrecí para que me diese la bendición, ¿no? Y después sentía necesidad de decírselo, porque yo, principalmente, yo tenía una audiencia con Santo Padre Francisco, ¿no? Pero en este camino, pues pasó el 21 de abril, ¿no? Que falleció. Y le comenté que la providencia que me ha llevado hasta él y decirle lo que le quería decir, que es que Padre, el Papa León I Magno le dio a Santo Toribio el Lignum Crucis, el que está en Santo Toribio de Líbana, ¿no? Entonces le dije que providencialmente había escogido un nombre que me daba la capacidad de poder decirle que si podía venir a Santo Toribio en su próximo viaje a España. Ya sé que en este va a ser complicado, pero para el jubileo de 2028. Y se rió porque ese dato no lo sabía. Y bueno, fue una palabra clave que pude comprender que sí, que le pareció entusiasmado. Y ahora tengo que hablar con el secretario a ver si es posible, pues, hacer este sueño también.
Están cerrando ese viaje, todavía están concretando destinos, fechas y demás. Tú nos decías que llevabas contigo un ciprés. Tu intención era que lo bendijera el Papa, así fue. ¿Cuál es la historia de este ciprés? ¿Por qué te ha acompañado todo este camino?
Pues todo comenzó cuando hice en 2019 Marbella-Santo Toribio-Líbana. Cuando llegué allí, pues nos hicieron peregrinos de honor del Lignum Crucis, ¿no? De la cofradía. Y en ese momento, pues surgió, pasaron unos años y volví al santuario porque me gustaría, pues uno de mis sueños es llevar a Santo Padre al monasterio, ¿no? Entonces me dijeron que eso, que era muy complicado por la logística, pero había un sueño que tenía el padre Pachi, que era plantar un ciprés, ¿no? En lo que es el monasterio, un ciprés de hoja perenne, que es el Cupressus Sempervirens, ¿no? El árbol de la cruz, para señalar que tenemos el Lignum Crucis y tenemos el árbol, ¿no? De la cruz. Entonces, pues surgió con los monjes, ¿no? De los franciscanos de ahí, poder llevar este ciprés con semillas de Jerusalén al Vaticano, ¿no? Entonces se me ocurrió esta idea, hacer el jubileo de la Esperanza y poder entregar ese ciprés, ¿no? Ese sueño que ya tenía Pachi, para poder bendecirlo por el Papa y ahora traerlo de vuelta al monasterio.
Te voy a hacer la última. No es el primer peregrinaje que haces, nos lo has contado, desde Marbella hasta Santo Toribio de Líbana. A lo largo de estos 3.000 kilómetros que has recorrido, has vivido momentos muy emocionantes. También algunos difíciles, entiendo, complicados. ¿Con qué te quedas?
Pues me quedo con este último, pero también con el Estrecho de Mesina. Al final el camino es, yo voy sin dinero y voy sin recibirlo, y el camino es de las gentes. Al final toda la gente, estoy en otro país, me han ayudado como si fuese otra persona. No me he sentido fuera de casa, ¿no? El Estrecho de Mesina me ayudaron a hacerlo, familias que conocí allí, que se conocían entre ellos, ahora es una familia grande después de este hecho, y son guardia costera. Me estuvieron pues escoltando todo el trayecto. Y eso fue un momento, pues, para organizar eso fue muy bonito y duro, ¿no? Y después, al Santo Padre también fue un momento también.
Pues sin duda alguna, emocionante y apasionante muchas peregrinaje. Muchas Adrián Ruiz Pelayo, gracias por contarlo. En Mediodía Cope, un abrazo.
Muchísimas gracias, Adri.
Es tarde de clásico, es tarde de Real Madrid-Barça y para no perdértelo tienes que seguir aquí en Cope con Tiempo de Juego. Hasta aquí Mediodía Cope.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en Tiempo de Juego.
La ronda informativa de Tiempo de Juego con los 500.000 euros que puede hacerte ganar de lunes a jueves el cupón día.